Bueno, son las 4 y 33 minutos de la tarde, las 3 y 33 en Canarias. Enseguida vamos a volver a la política, pero antes déjenme que abordemos un suceso que sé que, como ha tenido tanta repercusión, si no lo han visto ustedes a través de las redes sociales o la prensa digital, a lo mejor lo han visto ya en las televisiones, ha tenido lugar en Madrid. Pero no es solo en Madrid donde pasan este tipo de cosas. Borja Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Estamos hablando de esa detención ya de dos chicas menores de 14 años por una presunta agresión a otra joven de la misma edad a la que persiguieron hasta un instituto, en este caso un instituto en el madrileño barrio de San Blas.
Eso es, los hechos sucedieron a la salida del centro escolar cuando la víctima fue perseguida por las agresoras y acorralada por unos 15 alumnos para que no pudiera escapar. Las detenidas, que al parecer estudiaban en otro instituto cercano donde el año pasado habían coincidido con la joven, la insultaron, la arrojaron al suelo y la golpearon reiteradamente rompiéndole la nariz y causándole numerosas contusiones por todo el cuerpo, heridas, Dieter, por las que precisamente hoy está previsto que sea intervenida en un hospital de Madrid. Y después de esa brutal agresión, que fue grabada y difundida en las redes sociales por varios alumnos, las agresoras huyeron y apenas unos pocos chicos la auxiliaron. Los padres de la menor ya han presentado una denuncia ante la policía mostrando como prueba el vídeo de la agresión y varios mensajes que evidencian que las estudiantes, que ya han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores, habían planeado el ataque. Y ojo, porque según su testimonio, dos semanas antes, otro grupo de 15 personas ya intentó atacarla, aunque en aquella ocasión, Dieter, los progenitores lograron evitarlo.
Por un lado está la investigación y el proceso judicial abierto. Por otro, entiendo que las autoridades educativas también han tomado o lo van a hacer de forma inmediata cartas en el asunto.
Sí, el Instituto de la Víctima ya ha abierto una investigación interna y la Consejería de Educación, a través de la Inspección Educativa, ha activado el protocolo contra el acoso escolar con el fin de tomar las medidas oportunas sobre las personas que agredieron a la menor, no la auxiliaron y grabaron y difundieron con su móvil las imágenes de la pelea. Además, el instituto al que pertenecen las presuntas agresoras ya está al corriente de todo para determinar las medidas disciplinarias recogidas en el decreto de convivencia que fue aprobado el pasado mes de abril y que recoge como falta muy grave este tipo de agresiones.
Don Pedro García Aguado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Es la primera vez que le entrevisto como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. En muchas ocasiones los oyentes de este programa han podido escucharle a usted hablando pues como una persona con experiencia en el trato con chavales, como una persona que ha escrito y ha trabajado en medios de comunicación divulgando soluciones que se pueden aportar para menores conflictivos. No quiero que me hable de este asunto en concreto porque está muy claro que hay una investigación judicial en marcha y unas medidas disciplinarias por parte de educación que conoceremos. Pero Pedro, volviendo al Pedro García Aguado, a nuestro hermano mayor de radio, hay mucha gente que se ha sorprendido al ver las imágenes por varias razones. La primera, porque en la violencia estuvieran implicadas solo chicas, cuando lo habitual para algunas personas o en otros momentos era que esto fuera más de varones. Segundo, porque forman un corro de alrededor los mirones, casi como para que nadie estropee el espectáculo. Y además deciden grabarlo y difundirlo. Y luego, por la insistencia que se conoce en perseguir hasta que encuentran a la joven, aunque se haya cambiado de instituto, aunque les hayan parado los padres. ¿A ti te ha sorprendido tanto como está sorprendiendo esta noticia o tú estás ya más acostumbrado a este tipo de circunstancias?
Bueno, siempre sorprende, ¿no? Porque tiene mucho de dureza en lo que unas personas menores pueden llegar a hacer, motivadas por muchísimos factores. Pero lamentablemente sí que estoy acostumbrado a vivir situaciones de ese tipo desde la asesoría que teníamos en Barcelona. Es decir, este tipo de chicas y de chicos en estas edades abrazan modelos de comportamiento que no son los más adecuados y posiblemente de ahí esa forma de actuar, ¿no? De hacer el corro y de no haber nadie que pare eso, ¿no? Es como una costumbre que se ve a través de redes sociales y que por decirlo de alguna manera, da como cierto, lamentablemente, prestigio.
¿Causas, Pedro? ¿Por qué?
Hay que para mí lo más importante es que sepamos que estas niñas, de acuerdo, van a tener que asumir su responsabilidad con lo que han hecho, pero hay que tirar más al círculo cercano. Es decir, uno de los factores que influyen en que estos chicos y estas chicas se comporten de esa manera muchas veces tiene que ver con lo que están viviendo dentro del ámbito del hogar. Si nosotros, de pequeños, no tenemos unos referentes estables, da igual el tipo de familia que sea, ahora hay muchos tipos de familias, pero que esos referentes sean estables es un factor de protección ante este tipo de comportamientos. ¿Qué ocurre? Familias desestructuradas, una serie de situaciones de desatención, desafecto, no vigilancia, demasiada permisividad. No me he leído la noticia, no sé qué núcleo familiar tenía esas chicas agresoras o supuestas agresoras, pero sí que es cierto que lo que dicen los estudios estadísticos es que un entorno familiar estable, unos referentes estables, unos valores, una atención a qué uso o qué contenidos están viendo mis hijos en esas redes sociales puede favorecer a que estos hechos no se cometan. Lamentablemente, por otro lado, si no presto atención, si en mi casa no tengo esos referentes, si consumo una serie de contenidos tanto a nivel televisivo como en redes sociales que favorezcan este tipo de comportamientos, pues posiblemente acabe realizando lo que ha pasado.
Sin centrarnos en el hecho concreto de lo que ha ocurrido, a nivel general, ¿qué consejo le darías, Pedro, a los padres de la víctima?
Pues sobre todo lo que han hecho yo creo que es lo más importante, es decir, bueno, pues tirar del protocolo que hay en la Comunidad de Madrid para estos casos y sobre todo a nivel terapéutico yo ayudaría mucho a esta niña a sobreponerse porque lamentablemente una persona que sufre este tipo de agresiones en algún momento puede llegar a sentirse culpable, es decir, ¿qué habré hecho yo? O a lo mejor he hecho algo para molestar a estas personas, etcétera, etcétera. Con lo cual las personas acosadas, las personas víctimas de violencia muchas veces se sienten culpables. Entonces, trabajar terapéuticamente para que su hija nunca se sienta de esa manera, porque las supuestas agresoras son las que realmente tienen que sentirse mal por lo que han hecho y, evidentemente, pagar, ayudándoles de la legislación vigente para que esto no vuelva a ocurrir.
Y sin entrar tampoco en el hecho concreto de hoy, porque no sabemos los detalles, qué tipo de familia son y demás, pero en lo general, a unos padres que tú imagínate han creído que le estaban dando una buena educación a su hija y de pronto se han encontrado con que viene la policía y dice, diga, que su hija le ha pegado una... a esos padres que tienen esa parte de responsabilidad, pero que ellos, oye, como les ha podido pasar a otros, dicen, pero ¿por qué me ha salido el chaval así si creíamos que lo estábamos haciendo bien? ¿Qué consejo les darías?
Ojo con la frase, ¿por qué me ha salido así? Los chavales y las chavalas no salen así. Todos cuando nacemos, posiblemente y genéticamente, traigamos ya una información y unos rasgos de personalidad, pero que se pueden ir puliendo con una educación y un modelo educativo, como decía antes, de la atención, de las normas, de los límites, de las consecuencias, de la transmisión de valores, etcétera, etcétera. Cuando un padre y una madre le vengan a su casa a decir que su hijo ha cometido supuestamente un acto de este tipo, tienen que replantearse en qué momento han dejado de estar pendientes o han sido demasiado permisivos o han confiado demasiado en que su hijo o su hija tenía un buen comportamiento. Con lo cual, estas cosas no pasan en la mayoría de casos si la educación o el modelo educativo es un modelo educativo, como decía, basado en normas, límites, valores, actitud, afecto, etcétera, etcétera.
Entiendo. Es decir, que hasta que llegas a este punto te dan las suficientes pistas como o bien porque no estuviste pendiente o bien porque dejaste que volara la cometa. Has dicho algo, antes algo importante. ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué dejas a tu hijo que esté ocupando el lugar de los padres que tienen que educar? ¿Qué te educa? ¿Un influencer? ¿Un youtuber? ¿Un programa? ¿Una serie?
Exactamente. ¿Qué contenidos estoy yo absorbiendo con una edad X, que quizá no me deja procesar qué está bien o está mal de eso que estoy viendo, cuando lo debería estar observando? Porque tampoco se trata de prohibir, se trata de guiar, de asesorar. Pero si no lo estoy viendo con una figura referente que me diga, oye, esto que estás viendo no es como te lo estás explicando. Esto posiblemente para ganar popularidad, popularidad no es lo que hay que hacer. Con lo cual, mira, desde que estoy en el cargo de director general de Juventud y hace poco hemos estado hablando de esa apuesta que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid por el hecho del buen uso de las nuevas tecnologías, de cómo ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas de juventud a realmente sacar todo el potencial bueno que tienen las nuevas tecnologías y no por el contrario, lamentablemente, que haya noticias que tienen que ver con ese contenido posiblemente y esa
digamos, vulnerabilidad de estas personas que abrazan como válido ese tipo de comportamientos, cuando realmente las redes sociales lo que te pueden es hacer aportar otro tipo de cosas. O por el contrario, que ese uso indebido por la falta de supervisión de los padres y las madres pueda llevar a desarrollar una adicción. Así que estamos ante un tema delicado y que tenemos que hacer muchas cosas para cambiarlo.
El otro día nos comentaba en este programa el consejero de Educación la decisión de prohibir el móvil en los colegios. Esa es una de las partes que se está abordando ahora en otros sitios. También en el colegio de mis hijos, por ejemplo, Pedro, viene la policía local y da unas charlas a los padres que se quieran apuntar a recibir esas charlas y pregunta, ¿cuántos de tus hijos, de sus hijos, utilizan tal aplicación? Y levantan la mano y luego dicen, ¿saben ustedes que según la propia aplicación esto no es para menores de 16 años y esta clase es de chavales de 10 años? Claro, entonces, y algunos se dicen, anda, si yo eso no lo sabía.
Claro, y eso los padres que saben las aplicaciones que tienen sus hijos descargadas en el móvil, que en otras conferencias se dice, ¿saben ustedes o quién de aquí sabe todas las aplicaciones que sus hijos y sus hijas tienen descargadas en sus terminales móviles? Pues a lo mejor levanta la mano una madre súper preocupada y muy consciente de todo esto, y los demás no tienen ni idea. Con lo cual yo pienso que esa brecha tecnológica, tanto padres como madres, y desde ahí también vamos a trabajar acercando talleres para que haya información y que los padres y las madres, cuando regalan ese primer terminal móvil, no lo hagan de esa forma inconsciente. Oye, que es que se regala, como bien dices, a los 10 años. Con lo cual hay que supervisar, guiar, acompañar, y todo este tipo de cosas yo creo que pueden ayudar mucho a evitar todo este tipo de problemas.
¿A qué edad recomendarías tú el móvil a un niño, Pedro?
Yo a los 30 y que se lo paguen ellos. Mira, tú le puedes regalar un smartphone. Hay temas médicos también en los cuales no me quiero meter porque realmente lo están estudiando los expertos, ¿no? La influencia que tiene en las pantallas en cerebros de niños de un año, dos años y no están absolutamente nada recomendados, ¿no? Entonces, yo diría a una edad en la cual tu hijo o tu hija ya sea consciente y éticamente sepa hacer un buen uso de esa tecnología. Para eso le tienes que educar. Todo se puede educar. Con lo cual, la medida que se ha tomado desde la Consejería de Educación, yo la apoyo porque creo que es una medida que va muy bien, sobre todo para no despistarse en el cole, para no hacer este uso y quedar a través del smartphone para ver si vamos a pegar a esa chica o a ese chico después. Entonces yo creo que los centros educativos se han de proteger del mal uso, no se han de proteger de las tecnologías, ¿no? Se han de proteger del mal uso, y quizás esta medida puede ayudar a que los chicos y las chicas eviten este tipo de conflictos.
Pedro García Aguado, director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por tu ayuda, como siempre, y por responder siempre a nuestra llamada.
Un abrazo, estoy para servir.